Bienvenidos a
La Venganza del Troll,
un espacio para los geeks,
para los frikis,
para los otakus,
para los geeks
y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción.
Y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya.
Dale play a esta cosa.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas humanas poderosas. Aguántale, viejo, aguántale. Buenos topos para todo el mundo, buenas waifus para ustedes también. Yo soy el Loco Alp.
Y yo soy Maniac.
Y esto es
La Venganza del Troll.
Empezando el hermoso año 2020, queremos desearle lo mejor, que esté lleno de éxitos, animes increíbles, películas fascinantes, juegos inolvidables y mucha, mucha diversión junto a nosotros. Gracias por apoyarnos un añito más.
Bienvenidos al 2020, perras.
Y bueno, tenemos que empezar de la mejor manera. El anterior capítulo no tuvimos noticias.
Así que, nos arrastramos noticias de 2 semanas para traerlas hoy como si fueran frescas, así que lo vas a gozar en grande.
Y bueno, agarren los cómics de Deadpool Mata al Universo Marvel y los Teen Titans de Rebirth y quémenlos porque son horrendos y vamos a leer buenos cómics aquí en el programa.
Pero, espera.
Casi me haces volarle el oído a alguien. Bueno. Ya lo habrán leído aquí arriba en la portada del video de YouTube, por si acaso me estaba olvidando que también estábamos saliendo en YouTube. Este capítulo es muy especial para todos aquellos que les encanta Doki Doki Literature Club.
Así que muchachos, lo van a gozar.
Bueno, el juego magistral que nos dio Dan Salvato, uno de los grandes precursores y también autores de lo que conocemos hoy en día como el terror psicológico en juegos indie y principalmente en juegos de simulación de citas, lo cual es muy extraño, pero él lo popularizó.
Así que muchachos, el día de hoy vamos a tener una alta, extremadamente alta dosis de cosas sad, cosas dark, cosas oscuras, psicológicas. Y vamos a desmembrar todo. Vamos a contar, 1, todos los finales del juego. 2, algún que otro mod por ahí. Así que lo van a gozar en grande. Y bueno, este capítulo es especial dedicado a
Doki Doki Literature Club.
Pero es verdad. A ver, viejo, Doki Doki es una puñalada en el corazón. Todos aquellos que han jugado este juego, un resultado traumático, llorando hasta el día de hoy. Y si no lloras, van a Ohana o leer We Three. Hermano, ¿por qué me quemas el corazón? ¿Por qué eres tan malo conmigo?
Porque sabemos y somos muchos de ustedes, todos los que no se han debido a hacerlo. Y nosotros, sé que muchos de ustedes tampoco tienen tiempo para hacerlo. Somos menos extraños a ustedes. Toda la historia con todos los finales, curiosidades, datos anecdóticos. Todo eso, no pienso, pero antes, bueno, vamos por las
noticias.
Ahora sí, aquí va a ser mi en los de los Teen Titans Rebirth. Vamos a empezar señalando que el gran Magual, el señor King Kong, es el diablo, una de las iniciativas más increíbles dentro del universo DC, está trabajando ahora con Marvel. Y bueno, ya le equivale a Doctor Strange.
Doctor Strange técnicamente es una readaptación de todos los en su cine. Es lo que hemos visto con Iron Man.
Bueno, esta historia es un poco diferente con Doctor Strange, ya que, bueno, no podemos darle la figura de completamente futurista como fue los otros cómics de 2020, pero podemos señalar de que en esta historia veremos por fin que nuestro querido Doctor Big, nuestro querido Doctor Strange, Stephen Strange, ha curado sus manos, algo que muy pocas veces hemos visto en los cómics de Marvel, y ahora tendrá que unir su vida de cirujano con la de hechicero supremo. Imagínate qué quilombo se va a armar aquí.
Bueno, va a ser divertido, yo creo.
Claro, mientras tu paciente está en la sala de espera, un demonio se lo quiere comer. Eso es divertido.
Pero Bueno, ya. Digamos, no, nos sentiremos poco futuristas, pero sí, no. Va a ser interesante.
La cosa es que ustedes saben el estilo de Mark White. Siempre agarra un tema pequeño y después lo engrandece de manera fascinante. Claro ejemplo fue lo que vimos con la serie de Irremediable. Una simple venganza que al final resultó en uno de los cómics más épicos de la historia. Así que me atrevo a decir que simplemente porque Mark White está en la silla, en la cabeza de este cómic, va a ser uno de los mejores en el año 2020.
Bueno, eso sería interesante también porque un cambio de lógica en todo lo que creíamos conocer sobre nuestro querido Doctor Strange. Y esta vez, o sea, batirse en ese tipo de cosas muchas veces a muchos seres les ha resultado demasiado complicado. Recordemos que Peter Parker más de una vez es despedido por culpa de eso. No solo del repartidor de pizza, sino como científico también. Así que tengan cuidado, muchachos, ser superhéroe y al mismo tiempo un buen profesional y que valga la pena haber estudiado es difícil.
Bueno, lo que me da pena es lo de Sentry, ya que habíamos visto en el reinicio que tuvieron en Marvel Legacy, que Sentry había vuelto y se volvió una especie de pupilo y acompañante de Strange en sus aventuras. Pero también hubo cosas muy fumadas, como decir que Loki ahora era el nuevo hechicero supremo. Esas mamadas solo las hace Marvel.
Solamente se las hace a Disney.
Bueno, sigamos con los cómics. Se acaba de estrenar unos cuantos vistazos al cómic de Incoming. Recordemos que Marvel quiere copiarse sí o sí el evento de Heroes in Crisis de DC. Y lo hace de una manera un poquito menos reveladora, ya que en esta veremos que no conocemos al asesino, no conocemos las reacciones que va a provocar, pero un solo asesinato va a causar una auténtica división entre todos los héroes de Marvel.
¿Civil War?
Puede ser igual a Civil War. Prácticamente todo tiene tintes de eso. Pero si se quieren copiar muy bien a lo que fue Heroes in Crisis, vamos a ver un poco más allá la psiquis y la personalidad de nuestros personajes. Sin embargo, Marvel nunca ha bajado tan abajo y simplemente se va a quedar en el asunto: ¿dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? ¿Tú sabes dónde está el asesino? ¡Oh! ¿Dónde está el asesino?
¿Quién es el divino?
El divino, pues. Bueno, ¿cuáles son tus opiniones respecto a este mega cómic que se viene Incoming de Marvel para 2020? Pasamos a otras noticias que igual mezclan los cómics con lo normie de esa festividad que fue el fin de año. Ya que, pasando las navidades en Ecuador, la gente salió con enormes estatuas de sus personajes favoritos para hacer un desfile en las calles con carros alegóricos. En estas estatuas hechas de papel maché y muchas de yeso, vimos a Tony Stark, al Joker, incluso al Joker de Jared Leto.
Lo más interesante es que fue tan abominable como el Joker de Jared Leto, así que estaba bonito. Y bueno, hay que poner otro punto importante en todo esto, porque sabemos que tenemos nuestros queridos oyentes de Ecuador, señor David Palacios, un saludo para usted. Y también, es que es una tradición en Ecuador hacer estas figuras solamente para fin de año. Entonces es como lo que hacen en México, pero solamente estas son piñatas gigantes de de figuras que hacen. Y yo te digo, hay artesanos que se rajan porque estos ni siquiera son tamaño real, son tamaño enorme, tamaño titán. O sea, el Thanos que hay aquí ni en la película era de ese tamaño, es así de grande. Yo creo que es bonito, una bonita tradición, una bonita costumbre. Hemos visto personajes de todo tipo, incluso Tom y Jerry. O sea, de lo que se te imagines de la cultura pop está ahí presente. Y qué bonito que lo hagan. Y honestamente no entiendo qué hacen luego con eso. Creo que lo queman. Pero es bonita forma de empezar el año nuevo. O sea, ¡quemen! Mentira, no. ¡Quémelo! Fue una buena película Endgame. Ya.
Mientras más arda, mejor tira el año. Puede ser, pero me encanta esta tradición que tenemos en Ecuador. Aquí en Bolivia, principalmente en La Paz, Bolivia, tenemos un desfile navideño donde sí, hay varios carros alegóricos con varios personajes de la cultura geek, pero no somos tan abiertos. Nunca he visto a un Kirito ahí, nunca he visto a un Capitán América ahí. Y ya es hora de que por fin tengamos carros alegóricos referentes a este mundo de lo geek.
Pero bueno, igual nos puede contar el loco Alf su experiencia, porque él participó en una de estos desfiles. Así que bueno, cuéntanos por favor qué pasó ahí.
A ver, nuestro carro alegórico estaba con una Sailor Moon gigante. Yo sé que es poco ético. Principalmente si alzabas la cabeza, podías quedar como el pervertido del grupo. Pero bueno, ya. Yo no lo hice, yo fui un buen chico. Y desfilando con mi traje de... ¿De qué país sería? Creo que no es el Goblin Slayer. Tengo todavía el casco. Fui de Goblin Slayer. Vi que varias personas sí tenían carros alegóricos referentes a los Vengadores, a muchos animes, entre ellos incluso Dragon Ball. Y bueno, me di de cuenta que Bolivia está atrasada respecto a cultura, pero cultura otaku, porque todo el mundo lo sabe de los 80 y 90. Hasta ahí se murió el anime. Después ya, ¿quién lo conoce, verdad?
Pero bueno, fue una bonita experiencia, yo creo. Y también hay que saludar a nuestros queridos amigos de Friki con Altura, que también nos hubieran acompañado ese día.
¡Eso! También el arroz. A la Rocopop, los genios de la Rocopop, que si bien no participaron en el desfile, pero siempre nos apoyaron desde la distancia.
Muchas gracias, muchachos. Interesante este tipo de inclusión. Lo he escuchado, vayan a pasarse por Friki con Altura, que es un programa online que está en vivo, así que busquen su página de Facebook, así que solamente los van a poder encontrar online y en YouTube. Y a nuestros queridos amigos de la Rocopop, que están en iVoox, así que dense una vueltita por ahí, van a escuchar algo, cosas ricolinas, cosas extrañas, pero están ahí.
Bueno, vamos a pasar a otras noticias del universo Marvel. WandaVision acaba de adelantar su estreno del 2021 hasta mediados del 2020. Y yo te digo, profesor García, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Disney está apresurando los estrenos de sus series?
Es que se los está comiendo la competencia.
Bueno, vimos que últimamente la guerra de los streamers está muy fuerte, principalmente porque The Witcher acaba de desplazar al Mandaloriano. ¡A mi querido Mando lo acaba de ganar!
Bueno, en su momento hablamos en un programa no oficialmente grabado. Era un programa fallido, donde hablábamos de la cronología de King of Fighters, que nunca se grabó y que está en silencio en nuestra plataforma de iVoox. No sé por qué se mantiene ahí, no se quita, pero en las demás sí se quitó. La cuestión es que ahí hablábamos de cómo de genial era HBO Max. O sea, HBO Max va a romper con todo lo que es el streaming que conocemos en la actualidad, porque está un montón de cadenas implicadas en este lugar y les va a hacer un asco a todos. Así que, uno, esa es una de las competencias más cercanas que se les viene, porque igual, a mediados de este año se va a lanzar HBO Max, y no solamente para Estados Unidos, así que estos sí saben cómo se hacen las cosas. Y bueno, por otra parte tenemos a lo que ha sido la reciente, hermosísima y deliciosa y ricolina saga de The Witcher, que fue estrenada con su primera temporada. Fue brutal. O sea, es ver a Henry Cavill en otro papel, que esta vez, oye, lo más chingón de esto es que no usa dobles. Todas sus escenas de acción parecen que no son, pero yo te digo, tal vez lo hicieron en cámara lenta para no lastimarse y todo lo que quieras, pero se ve de chingón. Se los recomiendo, en serio. Si quieren ver una buena serie que no los defraude como cierta serie llamada Game of Thrones, esta sí está chingona. Esta va directo a la acción, va directo al punto. Te muestra quién es el enemigo, quiénes son los monstruos. Te muestra todo de buenas a primeras. Así que, muchachos, recomendadísimo que se vean de verdad. Vayan a verse The Witcher.
Pero si son más chingones todavía, vayan a verse The Mandaloriano, porque está sensacional. Bueno, vamos a seguir todavía con estas noticias, ya que yo pienso que se le está poniendo el agua a la canoa a Disney. Se está preocupando demasiado y quiere lanzar sus armas antes de que alguien le gane. Sin embargo, esta semana también, el mismísimo Kevin Feige tuvo que retractar sus palabras que nos dio a comienzos del año 2019, en la cual dijo que la Capitana Marvel, mi capidiosa Marvel, era el personaje más poderoso del universo Marvel. Pero este año, a comienzos, ¡qué casualidad!, del 2020 nos dice que Wanda, la Bruja Escarlata, será el personaje más poderoso de Marvel. O sea, Calvito, mi querido Kevin Feige, decídete de una vez, ¿cuál de las dos es el más poderoso?
Según yo, ninguna, así que bueno, vamos a seguir teorizando cosas más chidas. Continuemos con el programa, pero antes, WandaVision es una de las series que uno está teniendo una extraña producción. O sea, va a ser con onda tipo retro, al mismo tiempo moderna y al
mismo
tiempo...
Incluso se habla de que esté en blanco y negro los primeros capítulos.
Así que todo esto nos muestra que realmente va a ser algo extraño. Supuestamente va a jugar con nuestra mente, así que veremos qué pasa. Pero yo creo que también lo han adelantado. Si WandaVision se adelanta, significa que también Doctor Strange se adelanta, así que
¡nani!
Ahí está mi teoría.
Bueno, chicos, prepárense, porque Marvel todavía está en la lucha y quiere su dinero, quiere sacarle sus cash. van a ser vilmente asaltados este año. Vamos a pasar a noticias un poco más alentadoras, ya que en estas festividades de fin de año, Estados Unidos está repleta de nieve. Y nuestra querida Alexandra Reid, quien interpreta a Morgan Stark en Avengers Endgame, usó el escudo del Capitán América como deslizador de nieve. Esto es paralelo a lo que dijo Tony que haría su hija en la película. No manches, Maniac. Esa chica es diabólica.
Honestamente no le veo lo relevante, pero continuemos. Ha sido muy interesante ver que la Navidad la han pasado muy chida nuestros queridos Vengadores.
Y bueno, todavía se vienen muchas más novedades principales, porque hay rumores de que por fin está listo el traje de Batman. Y bueno, el traje que usará Robert Pattinson en la nueva película tendrá toques entre azul y gris, algo muy similar a lo que vimos en la Era de Plata de Batman e incluso en varias de sus series, como es Batman el Valiente. Pero es raro verlo en las películas, ya que nunca hemos visto estos toques en los trajes de Batman. Siempre ha estado pasando lo mismo, amarillo con negro, pero ahora lo van a cambiar por azul con gris.
Ok, en las películas yo he visto que había mucho negro, gris y plateado, nada más esa onda. Tipo oscuros colores, bueno, ni siquiera colores, oscuridad en sí. Porque el amarillo ya se lo ha dejado atrás, muy atrás. Y yo creo que sería más tipo referencia a Batgirl, tal vez. Pero en general, según yo, a Batman ya no le queda el amarillo, porque... O sea, tienes los linternas amarillos, o sea, con todo eso, no quieres relacionarte con ellos, ¿no? Eres la oscuridad y punto, eres chingón, eres la oscuridad y ya. No creo que sea necesario que le den este toque. Por favor, fans, sé que les gusta el amarillo, pero no pidan eso.
Bueno, también lo tuvimos en los cómics de Rebirth, ¿no? Así que hubiera sido una linda, pero también muy patética referencia a los cómics que estamos pasando hoy en día. También hay que señalar las declaraciones que dio Robert Pattinson. Bueno, él dijo en tono de broma que si Batman no funciona, se va a dedicar al cine porno.
Bueno, queridos Fujoshis, lo van a gozar como no te puedes imaginar.
Vamos a pasar a otras noticias. Hatsune Miku participará en el Festival de Invierno de Hokkaido, Japón, que se llevará a cabo desde el 4 hasta el 11 de febrero, pero no lo hará sola. Nuestra querida Vocaloid estará acompañada de nuestro Bullpix blanco y todos los Pokémon. Las ambas franquicias van a participar en este mega evento. Y yo digo, ya era hora, ¿no? Vocaloid con Pokémon pocas veces se han reunido, y eso que ambos son vidas artificiales, ¿no?
Bueno, todo lo que vemos en la pantalla son vidas artificiales, pero... sí, ya. Es interesante cómo... O sea, técnicamente, Hatsune Miku y Pokémon no tienen una relación real. O sea, como mundos, como Isekais, técnicamente, como su universo, como tal. Pero unirlos así solamente por el capricho de los japos, qué bonito, ya, qué bonito. O sea, a lo que manda el público... Hatsune Miku, una canción súper, súper kawaii. Y alguien que diga pica pica, lo remata y te mueres de emoción, te mueres de lo cute.
Bueno, dolorosamente los conciertos solamente serán en Hokkaido, Japón. Sin embargo, el Brian TV siempre tiene la respuesta. Así que búscala en internet, donde por fin podemos ver esta presentación entre Vocaloid con Pokémon.
Y también no se olviden que hay esos directos extraños de algunas páginas de por ahí, que tal vez proyecten tal cual cuando se esté emitiendo el tal cual ese evento. Así que muchachos, tengan cuidado y por favor tengan su amigo japo al lado para que se los traduzca.
O hacks vergas, aprendan el japonés y puedan verlo también en esta página Nico Video, también puede aparecer. Así que hacks vergas, aprende japonés. Vamos a hablar de un anime que se ha estrenado en esta temporada junto con Darwin Game. Darwin Game está provocando furor. Me encanta esa nueva versión de Mirai Nikki, pero mucho más concentrada al Eiichi y a lo salvaje de los asesinatos. Otro de los animes que se viene se llama Bofuri, y no voy a decir su nombre largo, pero me gusta llamarlo la Loli del Escudo. En esta historia veremos a una chica la cual es teletransportada a su videojuego favorito, pero ella puso todas sus estadísticas en defensa, así que nadie puede tocarle un pelo, y ella es el personaje más poderoso dentro de este juego.
¿Me estás dando el hack de que si solamente mejoras tu defensa eres un pro?
funciona a veces, ¿para qué decirlo? Pero depende qué raza estés manejando. Obviamente si eres un elfo o un pícaro en otras series, no te va a servir de nada la defensa, porque de por sí ya es demasiado baja. Tendrías que ser algo así como un enano, una raza especializada en defensa.
Una LOL. Ah, esos hacks, no.
Eso es demasiado fumada, así que si quieren ver la serie de la LOL y del escudo, no se olviden Bufori para esta temporada. Vamos a pasar todavía a más noticias. Nuestro querido Mojito Azul, perdón, Rimui Sama, del anime de Tensei Slime, va a tener una colaboración especial junto con los personajes del juego para móviles Tensei Shitara. Mejor dicho, Alchemist for War. Me estoy confundiendo demasiado aquí. Este juego de móviles, siempre personajes y siempre va dedicado en la categoría de cartas, como siempre. Pero bueno, por lo menos ahora veremos a los personajes de Tensei Shitara, ¿verdad?
Ya me gustan los juegos de cartas. Es que, honestamente, yo te digo, hay algunos, digamos, el Yu-Gi-Oh, el primero que había para PC, el antiguo TC Retro, es buenísimo, ese me encanta. Yo te puedo decir, el único que me ha encantado, aparte de Solitaire y los que vienen con Windows. Los demás que tratan de mostrarte, por ejemplo, me acuerdo cuando sacaron en la vida real, así el de Dragon Ball, estaba un asco, no se entendía muchas dinámicas y no tenía las reglas del juego incluidas en las cartas, que era otro problema aún más grande. Y otros juegos que ahora son para móviles, tomando en cuenta Clash Royale, sí y no. Por ejemplo, Clash Royale tienes la opción de ver las consecuencias de usar tus cartas, que es lo positivo. Pero hay otras que solamente pones tu carta y no pasa nada y te responden con otra carta y estás de, para eso leo un libro, ¿no? Así que, bueno, honestamente no me gusta, tampoco me emociona esta, pero cuéntanos tú, lo cual, ¿tú lo esperas?
Bueno, esta semana justamente estaba dedicándome full a lo que sería Sengan Kagura New Link, que es por cierto un juegazo increíble. Si es que te gusta lo pervertido y si eres hombre, cuando las chicas también pueden jugarlo, si, quieres, si es que les gustan los pechos grandes. El detalle con Sengan Kagura New Link es que está todo en japonés y les apuesto que Alchemist World también está en japonés y es un poco difícil comprender las mecánicas, pero lo más hiriente a los juegos de móviles de cartas principalmente es que las microtransacciones siempre te están agarrando la cabeza. Siempre te piden plata para todo, incluso para crecer, para resucitar, para respirar.
Pero también dijiste, las mecánicas japonesas no funcionan bien. Y ahora ve, ¿qué tienen que ver esas muchachas que se dedican su vida a
esas mecánicas y las mecánicas de juego en japonés? Vamos a cambiar de tema. Más crueles, más tristes y más traumáticas de todos los videojuegos indie. Hablamos de Doki Doki
Literature Club.
A ver, primeramente tenemos que decir que vamos a tomar varias licencias de muchos mods para contar el pasado de las Dokis, nuestras queridas chicas, a las cuales pueden ver aquí en las imágenes.
Y bueno, si quieren verlas también estamos con, bueno, en nuestra página de Facebook cada semana por lo menos hay unas 5 imágenes de ellas.
Es que nos encantan las Dokis, nos encanta el trabajo que hizo Dan Salvato. Y justamente vamos a hablar de este gran personaje que es el creador de este juego. Dan Salvato tiene un currículum muy grande, principalmente él trabajó para Nintendo y el señor Sakurai en el desarrollo de Super Smash Bros. Melee, uno de los juegazos para la Nintendo Cube. Y hay que decir que la experiencia no fue en vano, ya que el trabajo que él realizaba en la producción de Super Smash Bros. Melee fue la producción de personajes, desarrollo y caracterización de los mismos. Él nos dice en su cuenta de Twitter que quería crear una historia diferente en la cual nos mostrara el horror, el terror, pero también el amor de una manera muy, muy novedosa. Y también dijo que odiaba el juego Anohana porque jamás pudo alcanzar la ruta que él quería. Así que uniendo a ese trauma con Anohana, con el terror, se dio origen a una de las mejores historias. Hablamos de Doki Doki Literature Club.
Is it fun if I take your is it love? If I set you free?
Ok, empecemos con la historia de las Dokis. Hace muchos años existía una pequeña niña con rojizos cabellos, ojos azulitos y unas mejillas rechonchas. Pero ella siempre llevaba un moño en su cabecita, un moño de color rojo. Esta niña se llamaba Sayori. Sayori tiene algo especial, ya que es la típica niña alegre, feliz, juguetona, pero por alguna extraña razón, demasiado torpe. Pero no tan torpe como Shaggy o como otro personaje así, sino en un nivel torpe lindo. A ver, ¿cómo quién sería?
¿Torpe lindo?
A ver, dime un personaje que, digamos, al caerse o hacer alguna tontería, siempre parezca lindo.
Es que es difícil, porque la mayoría, bueno, o bien se lastiman, o bien se ríen, o bien lloran, una de tres. Entonces, ¿qué tendría que hacer para ser linda?
Bueno, Sayori no quiere molestar a nadie. Ella sencillamente siempre pide disculpas por las acciones malas que realiza, ya que cada vez que hace una torpeza, siempre espera que las personas puedan comprender la situación y pide disculpas. Podría mencionar a Mabel de Gravity Falls, muy parecida a Mabel, pero todos odiamos igual a Mabel, así que parecida a ella, pero sin que tú la odies. Vamos a pasar a otro personaje muy especial, ya que Sayori tiene a un amigo de la infancia. Hablamos del MC. Y no, MC no es el nombre del protagonista del juego. MC es sencillamente main character, lo cual significa personaje masculino. El tipo no tiene nombre, sencillamente nosotros lo manejamos en el juego de citas. Por eso solamente se llama el MC.
Y también tú le puedes poner nombre, o sea, si te llamas Juanito, le pones Juanito y listo, así de fácil.
A ver, ponme una lista de nombres vergas para el MC. John Salchichón Rambo.
No, es que hay... ¿cómo era? El más cabrón, por ejemplo.
El más cabrón.
El Brian. Yeah.
El verga larga también.
Ah, sí, también uno de los antiguos, uno de los clásicos.
Así que chicos, cuando quieran darle nombre al MC, denle un poco más de orgullo, un poco más de personalidad y pónganles nombres cabrón, así como lo que dijimos aquí en el programa.
O tal vez le ponen Ricardo Milos y puchas.
Oh, no.
Todo explota.
Todas las waifus, las cuatro dokis les van a bailar rico, así que pónganle Ricardo Milos. Pasemos a la historia otra vez. Sayori y el MC, ambos son amigos de la infancia. Siempre se han cuidado uno a otro. Pero raramente, cuando terminó la época de primaria y comenzó la secundaria, el MC se dio de cuenta de que quería aspirar a nuevas cosas. Quería conocer el mundo, quería conocer a otras personas. Así que dejó a Sayori relegada en el olvido. Qué mal tipo, ¿no?
¡Hijo de la grandísima!
Yo sé que, bueno, muchas de mis novias han sido muy, así igual, un poco torpes, pero no es para olvidarlas, pues. Y eso que también he tenido amigas del mismo estilo, entonces no tienes que olvidar a tus amigas, porque van a pasar por la calle y te van a decir ¡hola! Y si no les saludas, es el pinche infierno.
No sé, o sea, ¿es una amenaza o qué pedo?
Tómalo como quiera, pero no se olviden de las amigas de infancia. Inténtenlo y van a rodar cabezas aquí en el programa. Vamos a pasar a otro personaje muy especial, conocida como Natsuki. Natsuki es una niña, la cual por alguna razón ocupa el lugar de la Loli en este juego. Y Loli no lo digo porque es una niña, sino Loli lo digo en el sentido de que aunque tenga 15 o 17 años, la chica sigue teniendo el cuerpo planito como una tabla.
Y eso te encanta, ¿verdad?
¡No! Espera, espera. Marrano. Yo no soy un marrano. No, bueno, hay sí. Varios personajes tablitas, como se les conoce, que tienen esa posición que no importa cuánto crezcan o cuántos años tengan, siempre van a tener una figura similar a ser una niña. Y por alguna razón, Natsuki tiene esa condición.
Se les dice Loli si llame.
No, es que hay que diferenciar. Una es la Loli, la tablita, y la otra es la Loli que es niña, pues. O si no, todo es Loli. Hasta yo soy Loli, ya, bueno. No manches, hay que diferenciar, viejo, hay que diferenciar.
Ok, ya estás enfermo. Continuemos.
Vamos a hablar de Natsuki. Ella sufre demasiado, ya que perdió a su mamá a una edad muy temprana. Su papá tuvo que tomar el lugar de ambos padres. Pero no pudo controlar tal situación, así que, en su desesperación y también porque empezó a hundirse en la bebida, el padre de Natsuki la vio como simplemente la mujer que debía cuidarlo y lo obligaba a hacer todo en la casa: lavar, secar, cocinar, acciones que ella no tenía que tomar o no era su obligación hacerlo. Y cuando Natsuki no quería realizar estas acciones, su padre sencillamente agarraba el cinturón, agarraba sus puños y le daba un escarmiento.
Voy a llorar.
Es demasiado triste la historia de Natsuki. Si ustedes quieren ver un poco más a fondo el pasado traumático que tuvo esta chica, pueden jugar el mod de Doki Doki Exit Music, donde nos muestran varios detalles de esta muchachita. Pasamos. En otro lugar de la ciudad existía una chica, la cual crecía mucho, mucho, mucho. Crecía tanto que no importaba si tuviera 12 años, ya parecía un poco más madura que el resto de sus compañeras. Y ella se dio de cuenta que los hombres solo veían esa actitud de ella. Solamente veían sus
curvas.
Sus curvas. Esto hizo que esta muchachita se alejara de los hombres, incluso se alejara de las mujeres, ya que muchas personas, muchas chicas, la veían con envidia. Entonces ella misma se aisló en la soledad, leyendo libros como a ella le gustaba. Esta chica se llama Yuri y es parte de Doki Doki Literature Club. Pero. Aquí viene el pero. Estos tres personajes, junto con el MC, son personajes creados por Dan Salvato para que el juego avance. Son las rutas que tú tienes que tomar para terminar el juego y tener una relación romántica en este simulador de citas. Sin embargo, Dan Salvato quería crear un personaje el cual fuera una guía moral y también narrativa para que el jugador se sintiera identificado y también pueda comprender de qué trata el juego.
Y a partir de aquí, ¡spoiler, perros!
Ah, sí, bien dicho. Esas amenazas vergas, cabrón. Dan Salvato creó un personaje, la cual sería la guía para el jugador. Y esta chica tenía que ser prácticamente inalcanzable. Esta chica tenía que ser perfecta en todos los aspectos, de tal forma que el jugador simplemente diga: ¡oh, es la chica buena! Ya, mejor no, me voy por las otras tres rutas que se ven un poco más interesantes.
Más fáciles, diría yo, ¿no?
Ah, ¿también, no?
Sí.
Y bueno, esta chica es ni más ni menos Mónica. Ya se nota el racismo aquí, ¿no? Imagínate, Sayori, nombre japonés; Natsuki, nombre japonés; Yuri, nombre japonés; el MC, bueno, aunque tiene parte de gringo, pero también lo inventaron los japoneses. Y ahí tenemos a Mónica.
Tenía que ser, ¿no?
¡Qué racismo, Dan Salvato! ¡Qué racismo! Bueno, Mónica siempre ha ocupado ese lugar de guía. Y al ser la guía del juego del jugador, ella no tendría una ruta en el mismo. Ella no podría llegar a enamorar al jugador. Y solamente existía para dar consejos y para guiarnos en el juego. Pero. Dentro del mismo juego, algo pasaba. Mónica empezó a agarrar conciencia, ya que vio que los jugadores simplemente entraban, jugaban y luego desechaban el juego. Lo botaban, lo borraban de sus computadoras. Entonces ella dijo: si alguien nos creó, si Dan Salvato nos creó para ser felices con el jugador, pero él solo nos utiliza como una herramienta para satisfacer sus deseos, entonces, ¿cuál es nuestro papel en el mundo?
Pregunta honesta, ¿qué deseos?
Ah, bueno, creo que suena de la charla.
Sí.
Entre abejitas y pajaritos.
No, que no, son abejitas y florcitas.
Bueno, vamos a plantearnos, sin llegar a partes H, partes decolidas, que los deseos que los jugadores de los juegos de citas quieren suplir son obviamente dejar la soledad, ya que en estos juegos pasan varias situaciones que te incentivan un poco a charlar con varios NPCs.
Así que muchachos, los NPCs son como amigos imaginarios.
Ah, exactamente. Los NPCs son los jugadores, bueno, prácticamente los personajes del juego. Aquellos monstruitos a los cuales tú matas, aquel vendedor que te da armas, ese es un NPC. Y en este caso, Yuri, Sayori y Natsuki eran NPCs. Sin embargo, Mónica no. Ya que al ser la guía del juego, comprendía los sentimientos del jugador, comprendía qué es lo que quería y a dónde iba. Y al darse de cuenta de que los jugadores simplemente jugaban y luego se iban y olvidaban el juego, ella dijo, ¿y qué tal si le doy la vuelta a la tortilla? Y si en lugar de hacer que el jugador nos utilice como quiera, yo utilizo al jugador como me dé la gana. Ahora sí te la juro, ahorita sí empieza el juego. Saliendo de las teorías fumadas de los fans y también de varios mods que nos dan esta pequeña intro de que quién son estas chicas, su pasado y también su objetivo. La historia del juego de Doki Doki original inicia con nuestro querido MC, el cual por alguna extraña razón se olvidó de Sayori por creo que 4 años. ¿Y sabes qué es lo más estúpido? Es que Sayori era su vecina.
Bueno, son otakus, ¿no?
Sí. Mayor respuesta no hay.
Sí, es que son otakus. De repente se les vuela con una serie. O sea, imagínate. ¿Cuántos años se voló?
4 años. ¿Eh? Sin acordarse que su vecina era su amiga de la infancia y al mismo tiempo era su vecina.
Es tan simple como ver Naruto y One Piece al mismo tiempo. 4 años te comen así de fácil. Es otaku, se nota.
Bueno, sí es otaku. Aparte del outfit que se carga, pero bueno. El MC despierta de ese trance de otaku y sale a la calle. Y ahí se encuentra con Sayori, la cual le dice: oh, querido MC, te cuento que me acabo de unir a un club genial, un club increíble, donde escribimos poemas, leemos libros y pasamos tardes increíbles. ¡Deberías unirte! Y obviamente el sentido otaku siempre está a la delantera. Y el MC dice, no, yo pues ¿para qué voy a hacer esas cosas? Si quiero leer poemas, quiero escribir libros, lo hago desde mi casa. Yo no quiero unirme a esas mamadas. Pero Sayori, como la buena Sayori, agarra el brazo del MC y se lo lleva corriendo directamente al club de literatura. Esas son las amigas de la infancia, ¿no? Las que te jalan a hacer cosas que tú no quieres.
Eso tiene doble sentido, no lo digas.
Tómelo por donde va, pero mejor dicho, tómelo por el lado amable.
Sí, tómenlo, las cosas sí, sin mucha expectativa ricolina, ¿ya?
Marrano. Soy un marrano. Ay, ay. El punto es de que Sayori tuvo que insistir mucho al MC para que un día visitara el club de literatura. Una vez que entraron, el MC se dio de cuenta de que había una chica en un armario leyendo un manga. Sin embargo, en otra parte, en una pequeña silla, había una chica con un pelo púrpura y ojos púrpuras leyendo muy atenta un libro, pero en la pizarra había una chica perfecta con cabello castaño, ojos verdes y un listón blanco, la cual escribía algo en la pizarra.
Puto el que lo lea.
Ah, bien dicho. Un hechizo increvantable. El punto es que el chico queda embobado, dice, wow, estaba buscando cobre, pero encontré oro. Este club está lleno de chicas hermosas. A ver si puedo ligarme alguna. Wow, o sea, qué planes, ¿no? Se arman en segundos.
Es que mira, fue tan fácil como ser otaku por 6 años, ¿ya? Sales de eso y estás con ganas de querer lo que sea y encontraste algo perfecto, ¿no? O sea, es Mónica.
Y bueno, nuestro querido MC decide ingresar al club de literatura. Mónica le habla de qué es lo que hacen ahí exactamente. Ellas leen libros, comentan de los mismos y también escriben poemas diariamente para que de esta forma las personas puedan conocer sus sentimientos y compartan esa unidad entre grupo. Bueno, chicos, aquí también hay un poco de rivalidad. Hay triángulos amorosos. Hay amigas y rivales, como dice la novela. Ya que nuestra querida Natsuki y Yuri siempre están peleando. Son como perros y gatos. ¿Por qué razón? Natsuki se la vive diciendo que el manga también es literatura. ¿El manga es también literatura, Maniac?
Si tiene letras, es literatura.
¡Wow! ¡Qué buena definición! O sea, más preciso que la RAE, ¿no?
Sí.
Bueno, nuestra querida Yuri no quiere aprender eso. Piensa que el manga es sencillamente algo del diablo, algo de los japos. Así que dice, no, tienes que leer libros de verdad como el que yo estoy manejando. Y aquí viene un dato curioso, ya que todo el juego Yuri solo lee un libro, que es El viaje de Markov, el cual hablamos en un capítulo anterior junto con el proyecto Libitina. Y si tú quieres escucharlo, simplemente búscalo para comprender de qué rayos estaba leyendo Yuri.
Y bueno, una aclaración, el proyecto Libitina es nuestro episodio, bueno, que está entre los 20 primeros que hemos sacado, así que tienes que darte una vuelta así hacia atrás, scrollear harto para llegar a ese episodio. Y si quieres que sea un poquito más preciso con esto, es el episodio 22 que tenemos de nuestro podcast como tal, de nuestro programa en Spotify, iVoox, Google Podcast y demás, así que búscalo ahí y ahí te explicamos por completito qué es el proyecto Libitina.
Bueno, la historia continúa cuando Mónica le dice al MC de que escriba un poema. Y bueno, aquí es donde empiezan las cosas fumadas, pero con ganas, porque cada vez que escribimos un poema no lo hacemos con palabras, sino más bien en el juego lo hacemos con reacciones de las chicas. Es decir, en el juego se nos muestra un libro lleno de palabras, pero al otro lado a las chicas muy muy felices. Sin embargo, no está Mónica, solamente está Sayori, Natsuki y Yuri. Tú buscas las palabras que hay ahí. Entre ellas hay romance, muerte, anime. Y te acercas a una y seleccionas la que más te gusta. Pero al hacerlo, verás que al otro lado, las chicas están saltando de felicidad cada vez que eliges una palabra que tiene que ver con la personalidad de estas tres muchachitas.
Así que cada palabra que escoges, o sea, simplemente es como pasar el mouse por cerca de esa palabra, e inmediatamente los chivis de los personajes empiezan a saltar hacia arribita. Y estás de, oh, qué bonito, oye. Y escoges otra palabra y va a saltar otra. Entonces, si quieres conquistar rápido a una de las queridas tres waifus que están disponibles en ese momento, simplemente tienes que elegir las palabras que hagan saltar más a una. Qué mal suena eso, pero
eso suena muy malo. Sí. Bueno, vamos a volver al juego, ya que depende a qué palabras elijas, saldrán las rutas posibles que tú puedas tener con una de las tres chicas, las cuales son parte del juego. Lo extraño es los poemas que tú armas. Por ejemplo, yo les voy a leer el mío que yo estaba utilizando para que conquistara a mi Sayori. Y el siguiente se dice así: caramelos dulces piñata, arcoíris bajo del cielo para sonrisa de mono con plátano. ¿En qué universo un montón de palabras bien random forman un poema?
Fetiches.
Yo he leído de arte abstracto, he leído de libros abstractos, pero esta madre es otro level.
Tú que eres algo abstracto. Bueno, él sabe de lo abstracto, pero es chistoso, sí, en serio. Los poemas que súper extraños, porque uno, las palabras programadas son programadas por Dan Salvato. O sea, él tenía una intención con esto.
Y no hablemos de los poemas para Yuri, ya que la mayoría son muerte, melancolía, sufrimiento. Esto se escucharía más como una novela de terror que un poema, ¿o no?
Son poemas emos, así de fácil.
Y bueno, no importa los poemas que escribamos, lo único importante es a quién van dirigido: a Sayori, a Yuri o a Natsuki. Yo personalmente empecé con la ruta de Sayori y vamos a seguir con esa ruta. Cuando tú dedicas tu poema a tu amiga de la infancia recordando los años que han pasado juntos, algo raro pasa en Sayori, ya que empieza a ponerse un poco rojiza y empieza a reflexionar en aquel tiempo que han perdido juntos, en aquel tiempo donde estaban distanciados y también la alegría que siente al volverse a reencontrar. Pasa una historia, bueno, una escena muy chistosa en la cual el MC y Sayori van a buscar colores para hacer carteles, ya que se está acercando el festival escolar. Si es la primera vez que has visto un anime o jugado alguna novela visual, el festival escolar es una especie de evento en el cual los clubes de una preparatoria organizan una feria en la cual muestran todo el avance que han pasado en el año. Y el club de literatura ha participado en cada año del festival escolar. Sin embargo, lo hicieron de manera deplorable. A nadie le llamaba la atención el club escolar, lo cual hacía que el mismo club no pueda recibir nuevos miembros, ya que el mundo entero de la preparatoria no le interesaba formar parte del club de literatura.
¿Pero qué pasó?
Bueno, cuando Mónica tomó el control del club de literatura, su primer plan era organizar un mega evento increíble donde los chicos puedan mostrar los poemas que ellos mismos escribieron. Buen plan, ¿no, Mónica? ¿En serio? Presidenta.
Pero esos poemas tan raros y tan
los del MC sí son del nabo, pero por lo menos pueden atraer la atención, ¿no? Pero los demás de las chicas son hermosos.
Ah, pero es que sería, imagínate, Dios, los del MC ahí súper abstracto, ¿no? ¿Qué habrá sentido? ¿No? Indigestión.
No, sí, Mónica, si tú muestras los poemas del MC, en vez de que vengan nuevos integrantes al club de literatura, te van a demandar por fastidiarles la vida y darles cáncer.
Sí, continuemos.
Bueno, ese es el plan de Mónica. Para ello, Tens piensa realizar carteles gigantes invitando a los chicos a que se acerquen al club de literatura. Para ello, manda al MC y Sayori a buscar crayones y marcadores. En su gran travesía, su viaje épico por los crayones y marcadores, nuestra querida Sayori cae en combate.
Oh, ¿a putazo de quién?
A putazo de una caja que le cae encima de su cabecita.
Caja-san, no me hagas esas cosas.
Exactamente, Sayori es muy torpe, pero casi se muere por un cajazo que le dan en su cabeza cuando ella estaba buscando crayones y marcadores. Aquí pasa algo ricolino, ya que cuando levantamos a Sayori, ella, por error, el botón de la camisa de Sayori se empieza a desabotonar y nos muestra un pequeño plan de sus pechos. Y el MC, como estuvo 4 años fuera de Sayori echándole al perro, no se dio de cuenta de que Sayori había crecido. Y no solamente en el tamaño de sus pechos, sino también comportándose como una chica un poco más madura. Y ahí es cuando el MC dice: ¡ay! ¡Soy un tarado! ¡Nunca he visto que esa chica era linda!
Un poco me perdí de esto, ya. Mentira, no, seguimos.
Aquí es donde empieza el dolor, ya que el MC hace de todo para que Sayori esté junto a él. Le invita a salir, le invita a estar juntos, le invita a cada momento. Y dependiendo de los poemas que tú escribas, siempre verás que Sayori te rechaza. Sayori siempre dice: mejor, ¿por qué no vas con Yuri? Ella es mucho más inteligente que yo. Ve con Natsuki, ella es mucho más divertida que yo. ¿Por qué quieres estar conmigo? Esto duele. Bueno,
frenzoneada por autodesprecio, ¿no?
Es raro porque pareciera. Tú la frenzoneaste por 4 años y ahora ella te está frenzoneando a ti.
Pero lo chistoso es que es por autodesprecio.
Aquí viene el sufrimiento, aquí viene el dolor. Cuando el MC se encara contra Sayori, le dice: dime la verdad, ¿por qué estás realizando todo esto? ¿Qué acaso ya no te gusto? Y ella le dice una verdad muy cruel. Hace mucho tiempo, Mónica, la hermosísima Mónica, le dijo que Sayori era un problema para todas las personas que le rodeaban. Ella era solamente una molestia para todos. No servía para nada, era torpe, era descuidada. Entonces, ¿para qué rayos tendría que servir para alguna persona? ¿Qué ofrecería al MC o a las demás chicas? Nada.
No sé yo, pero el MC ya le vio que le ofrece, pero...
¡Ah, no! Sí. Esas cosas, sí, se, sí gusta, pero no. Sayori lo tomó de la peor forma. Bueno, también las palabras duelen, ¿no?
Sí.
La dijo inútil, la dijo inservible, la dijo torpe y una molestia para todos. Esto provocó una especie de trauma en Sayori, una desesperación total. Ya que en esos tiempos el MC era un tarado que la presionó por 4 años. Entonces, cada noche ella se la pasaba preguntando: ¿por qué el MC no me vuelve a hablar? ¿Será que realmente soy una molestia para él? ¿Será que realmente soy una molestia y una carga para todos? Y chicos, pasaron 4 años.
¿Que no eran 6?
Ah, no, 4. Imagínense una persona preguntándose la misma pregunta por 4 años y no tener respuesta.
No lo sé, loco, Alf, tú dime. ¿Ella te ama?
Ya, me digo. Sayori, sí. Yo te amo, baby. Todo se arregla con amor. Con mucho amor. Porque el MC abraza a Sayori, la acerca a su rostro y le deposita un beso dulce. Y dice: baby, ya estoy aquí. Ya nunca más me separaré de ti, Sayori. De ahora en adelante, yo voy a cuidar de ti. Yo te amo.
Pero...
Sayori le dice: no sé en qué confiar. No sé ni siquiera en qué pensar. Así que dame un poco de tiempo. Ok. Aquí es cuando el sufrimiento tiene que arder. Tiene que doler y quemar, así como el meme, porque... Ahí el MC recibe una llamada. Y depende de cuál fue tu segunda opción, porque te puede llamar o bien Natsuki o bien Yuri. En mi caso, yo elegí a Yuri. Yuri te llama y le dice que necesita un poco de ayuda para realizar sus actividades, ya que el festival escolar se está acercando. Cuando recibes la llamada y te das de cuenta de que es Yuri, Sayori simplemente dice: ve con Yuri, ayúdala en lo que sea, yo voy a estar aquí, te prometo, no voy a hacer nada. Tú solo ve y luego vuelve a mis brazos. Aquí hay amor, ¿no? Aquí hay love.
Aquí hay delicioso, ¿no?
Bueno, tú dices: ok, ya, mi querida Sayori ya está fuera de depresión, me voy a ir a ayudar a Yuri y voy a volver para darme unos besitos con ella.
Delicioso.
Pero... cuando llegamos a casa de Yuri, nos damos de cuenta de que ella oculta un secreto muy especial con el MC, ya que un día encontró su plumilla, es decir, su bolígrafo, y nunca se lo devolvió. ¿Qué rayos hizo Yuri con el bolígrafo? Después lo explicaremos. Pero esto desencadenó que Yuri se enamorara del MC también. Sentimientos muy profundos que ella no puede revelar porque no está muy acostumbrada a hablar con los hombres o con otras personas. Todo termina en un abrazo repentino, en la calle, cuando el MC se despide de Yuri. Pero Yuri, al estar muy intranquila entre pensar que no tendrá otra oportunidad para demostrarle lo que siente a su querido MC, le da un beso en la mejilla. El MC...
eso depende de ti, cuate. Si el beso dura o si las botas hay el mismo cacho.
Lo importante es que en ese momento alguien estaba viendo una tercera persona. Y esa persona era Sayori. Pasó el día del festival escolar. Todo el mundo estaba listo. Llegaron los cupcakes creados por Natsuki. Yuri puso la carteleta gigante. Mónica estaba lista para recibir a las personas que querían unirse al club. ¿Pero dónde estaba Sayori? ¿Dónde está Sayori? El MC empieza a buscarla por todo el colegio y no la encuentra. Así que decide ir a su casa. Pero antes de hacerlo, Mónica le agarra el brazo y le dice: MC, tenemos muchas cosas que hacer en el club, por favor ayúdanos. No, Mónica, yo tengo que ir por mi Sayori. Ella es mi amorcito y voy a ir por ella. Pero Mónica le dice: ah, sí, Sayori. Bueno, yo te digo que si vas allá por ella, no te va a gustar lo que vas a ver. Así que tú decides. Quédate con nosotras o ve por ella y sufre. ¡Tú, macho cabrón! ¡Vas a ir por tu Sayori! Y el MC va por la calle. Llega a su puerta, a su cuarto. La toca 3 veces, preguntando por su nombre. Pero al abrir la puerta, encontró a Sayori. Pero ella se había ahorcado en medio de su habitación. Ella se había suicidado.
Me voy a autosuicidar, cuates, y continúa.
Me voy a autosuicidar. No mames.
No, en serio. Es doloroso volver a recordar esa escena cuando ves a Sayori colgada.
Sí, no, ya debe ser. Por eso es Sayori Cuerdas Locas. Tengan cuidado, muchachos, en serio, esto es del demonio.
Cuando el MC cae en la locura total viendo el cuerpo de su novia, él queda completamente traumado en el suelo, preguntándose el por qué me pasa esto. Pero de pronto ve que desde el suelo empiezan a salir códigos de computación. El cielo se vuelve verde y lleno de números 010101. Y el universo a su alrededor empieza a cambiar. En un flash de luz, el MC llega de la nada de vuelta al club de literatura. Y ahí Mónica nos explica que el club de literatura solamente tuvo 3 integrantes: Natsuki, Yuri
y
el MC. No hay Sayori, nunca ha existido una Sayori.
¿Qué?
Después explicaremos qué fue lo que pasó. Pero hasta ahora, chicos, en ese segundo acto no existe Sayori alguna. El MC está de todo normal, o sea, no me importa que el universo se haya reiniciado en mi cara, yo no me acuerdo de eso, entonces voy a volver a escribir poemas para ligarme a una de esas chicas bien buenonas, ¿no?
¿Por qué no?
Sí. Pero al hacerlo, solamente nos aparecen 2 caracteres, el de Mónica y, mejor dicho, el de Yuri y el de Natsuki. Y ahí volvemos a escribir nuestros poemas cutres, ¿no? A ver, voy a leer el que yo le escribí a mi querida Yuri. Muerte, destrucción, mataría un perrito para ver cara de clavos.
Wow, se mojó.
Si tú... Aquí vamos a dividir la historia por 2 rutas, ya que las 2 son un poco diferentes. Vamos a empezar con la que yo elegí, la ruta de Yuri. Si tú sigues esta ruta, vas a darte de cuenta de que Yuri es mucho más apegada a ti, pero al mismo tiempo está empezando a rechazar a Natsuki como su mejor amiga. Ya no se acerca a ella, solamente quiere estar contigo. Te ofrece un teicito rico, te ofrece un buen libro junto a ella y también su gran regazo para poder dormir una siesta. Es hermosa, la vida es bella, ¿no?
Sí, falta.
Si la vives con las nenas.
Sí.
Pero poco a poco nos damos de cuenta de que hay algo extraño, hay gato encerrado, ya que aquí vuelve la plumilla, el bolígrafo del MC. Un día, Mónica... A ver, ¿cómo contar esto? Mejor dicho, Yuri un día va al baño y después regresa. Pero el MC, como tiene un ojo de águila, se da de cuenta que en su bolsillo hay una plumilla. ¡Tu bolígrafo que desapareció de la nada!
El favorito.
El favorito.
Entonces, ya, si me desmonetizan esto, es culpa de YouTube, él es marica, yo no.
El MC saca el bolígrafo, se lo quita a Yuri sin que ella se dé cuenta. Y se da cuenta de que huele extraño, se siente extraño. ¿Dónde rayos Yuri utiliza este bolígrafo?
Sí, chicos, aquí se cumplen todas las fantasías de otaku feas que existen.
En serio, ¿qué le gusta esto? Yuri no robó nuestro bolígrafo para autocomplacerse, para masturbarse con él.
¿No robó o sí robó, parece?
¿No robó? Pues ¿dónde está mi bolígrafo ahora?
Ah,
lo tiene, okay. Yuri, ¿ves?
Robó el bolígrafo para eso, porque es que yo te escuché, no robó para eso. Pero sí, sí lo hizo para eso.
El MC en su infinita sabiduría se pregunta. Y bueno, hay cosas, ¿no? Para esto, hay productos especializados en esta rama. ¿Por qué rayos quiere mi bolígrafo?
Ah, ay Dios. ¿Será que le gusto a la loca? ¡No mames!
Ay, 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 sonaste como Timmy Turner.
Y sí, le gustamos mucho a la loca. Y yo también amo a la loca. Lo importante con Yuri es de que ella empieza a notar que tú descubriste el bolígrafo. Tú lo descubriste. Así que un día antes del festival escolar, porque en este nuevo universo también hay un nuevo festival escolar, el cual se reinició del anterior, Yuri te pide que vayas a su casa para estar una noche a solas y leer un buen libro con una taza de café a Pablo Cuero. ¡Ya! Yeah.
Bueno, yo creo que hay delicioso de por medio.
Ah, hay delicioso. No hay delicioso aquí, pero más o menos va así. Cuando estamos con Yuri leyendo el libro muy atentamente, vemos que ella empieza a tocarnos en nuestras partecitas íntimas. Nuestro pecho, nuestro cabellito.
Ay, no mames.
Y llega un momento cuando dices, ok, esto se puso candente, yo me voy mejor a mi casita. Yuri te agarra y te arrincona a la cama.
Oye, sí.
Pero al otro lado, en la cómoda, en la mesita de noche, hay algo que nadie se hubiera imaginado. Un cuchillo.
Te va a pelar el plátano, ¿eh?
Y ahí es cuando notas que Yuri no solamente está desesperada, completamente obsesionada contigo, sino que ella tiene cortes en las muñecas. Cortes muy profundos que ella se hace para autosatisfacerse, para sentir ese calor que solamente el MC le da. Y ese cuchillo ella lo utiliza noche tras noche, solamente recordando al MC.
No sé si esta partecita es medio que excitante y a la vez es deplorable, no sé cómo decirlo, es extraño.
Bueno, en ambas ocasiones para nuestro querido Geralt sería candente.
Sí, sí. Bueno, ya, no, estamos hablando de Witcher. Él ha pasado por cosas mágicas, pero no estamos hablando de él en este momento. Estamos hablando del MC.
Obviamente que esto trauma a cualquier cuate. Dice, no, ni merga, yo me voy de acá.
Bueno, si eres emo, no, te prendes más.
Bueno, el MC se encarga de buscar libros, periódicos, toda la historia de por qué rayos Yuri es así. Y la descubre. Les dije que al comienzo Yuri se había traumado de tal manera de que todos los hombres y mujeres solamente la juzgaban por su físico y se tuvo que centrar sí o sí en la literatura. Bueno, para poder sentir sentimientos más allá de la soledad, para poder sentir algo más allá del dolor, ella empezó a cortarse. Ella empezó a cortarse en las muñecas.
¿Qué se cortaba?
Cortaba. Y lo hizo diariamente, solamente para poder sentir un poquito más de lo que ella sufría. La costumbre se volvió en tradición para ella, y después era lo único que ella podía hacer para sentir algo. Pero cuando conoció al MC con su cabello larguísimo como el sol, con sus pectorales como piedra,
y lo taco que era,
ella se dio cuenta de que amaba a este muchacho. Entonces, usó la imagen del MC en cada momento. y cambió el dolor por
placer.
Placer. Pensando en el chico. Y por eso se cortaba pensando en él. Por eso nos robó el bolígrafo y lo puso donde sea que sea. Pero lo hizo todo eso solamente porque ella no sabe cómo representar sus sentimientos. El MC se pone sus pantaloncitos bien ajustaditos y dice: yo haré que esta muchachita se convierta en una chica de bien. Y también voy a tener el delicioso con ella. El MC se encuentra con Yuri y le dice: Yuri, yo sé lo que has pasado, yo sé lo que hiciste y te perdono porque al fin y al cabo no puedo comprender todos los sentimientos que tú tienes. Entonces, por favor, te pido que juntos comprendamos nuestros sentimientos y nos amemos profundamente.
Profundamente.
Ay, ay, cuidadito. Aquí viene lo rudo, aquí viene lo hardcore.
Yuri se pone feliz, prácticamente le dijo en su cara: Yuri, yo te amo, sé mi novia. Y ella dijo: sí, 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 con todas sus ganas.
Eres delicioso.
Ah, cuando pensábamos que habría delicioso o chacachaca en esto. No. Porque Yuri saca un cuchillo de su cartera. Aún con esa sonrisa de alegría, esa sonrisa de felicidad tras recibir esas hermosas palabras de la persona que amaba. Pero saca un cuchillo, lo apunta a su estómago. Y en ese deleite, en ese placer, en esa felicidad que sentía, le dice: MC, MC, ¿quieres ver cómo soy por dentro? Y en esa locura de amor desenfrenado, Yuri se apuñala 5 veces. El cadáver de Yuri está botado en el suelo. Nos muestra sus tripas, su sangre corriendo por todo el curso del club de literatura. Y lo peor es que algo le pasa al universo, porque el MC queda atrapado en ese curso, viendo el cuerpo de Yuri muerto por 2 semanas.
Oye, güey, estoy a otro level, no mames.
O sea, la suicidación ya.
La suicidación. Sí, la autosuicidación.
Esa es la automorición,
pendejo. Automorición, la automorición. Yo no lo entiendo bien. Yo solamente comprendo de que Yuri no comprendía sus sentimientos. Pero, neta, ¿por qué lo haría? ¿Por qué se mató?
Porque se fue. ¿Por qué murió?
Porque el señor me la quitó.
Bueno, ella se jugó solita.
Bueno, esta fue la ruta de Yuri. Voy a contar ahora la ruta de Natsuki. Y si tú pensabas que habría final feliz, espera oír esta historia. Volviendo un poquito más atrás, le dije que el universo se había destruido y autorreiniciado.
Se ha reboteado.
Después de la muerte de Sayori. Entonces, el MC está en el curso y una muchachita le invita a un costadito para leer manga juntos. Hablamos de Natsuki. Natsuki tiene un lugar reservado para leer manga, el cual es en una especie de ropero, todo armario. Armario, todo oscuras, donde ella simplemente se sienta en el suelo y empieza a leer. Nadie puede acercarse a su lugar, porque es su lugar, así al level de Sheldon Cooper.
Ok, ya, tengo miedo.
Y bueno, era la primera vez en la historia que Natsuki invitaba a alguien a su lugar especial. Y de paso para leer manga.
Wow,
el MC se siente todo exclusivo aquí.
Pregunta, si está leyendo manga en un ropero, en un armario... ¿Dónde viene la luz? O sea, ¿está abiertito?
Bueno, el ropero o el armario tiene unas pequeñas aberturas donde entra la luz.
Ahí ya, así pues sí.
Bueno, también diría, ¿no? ¿De dónde lee la tipa? Yo pienso que tiene visión de Batman.
No sé, yo ya he visto a alguien más antes autocomplacerse en esos momentos, así que todo puede pasar.
Bueno, chicos. Cuando el MC está leyendo tranquilito con su querida amiga Natsuki, ella se duerme en nuestro brazo. Ahí podemos ver su carita de loli con colmillitos de gato, toda tranquilita. Y no queremos despertarla. Entonces, por alguna extraña razón, ella empieza a tener un sueño extraño, en la cual señala el nombre de su papá.
Ricardo Milos, la mentira.
Si su padre es Ricardo Milos, es un desgraciado, en serio. Ella nos dice el nombre de su papá una y otra vez. Entonces tú dices, ¡oh, qué tierno! ¡Está acordando de su papá! Pero al mismo tiempo vemos lágrimas.
¡Ay, qué raro está hablando de su papá!
Y cuando nos fijamos un poco más cerca en nuestra querida Natsuki, podemos ver que en su cuello hay moretones. Y no cualquier moretón. Moretones de asfixia. Moretones como si alguien le hubiera querido romper el cuello.
Ok, esto se pone muy creepy para mí. Yo me voy de acá.
Pero no, eres el MC, eres macho.
¡Es macho! Cuando el MC se está a punto de ir, Natsuki lo para y le dice algo muy, muy extraño, muy random, el cual le dice: ¿a dónde vas, MC? ¿Sabes? Si mi papá me viera aquí leyendo contigo, definitivamente me daría una buena paliza.
Ok.
El MC se interesa en esta situación. ¿Qué rayos pasa entre el papá de Natsuki y Natsuki? Bueno, ya les había comentado la historia de esta pequeña. Había perdido a su mamá y su papá, como era un desobligado, la obligó a cumplir todos los deberes de la casa. Y si no lo hacía, lo pagaba de la peor manera, golpeándola. Llegó un momento tan cutre, tan doloroso, donde el papá de Natsuki trató de matarla, trató de asfixiarla, romperle el cuello y matarla. Ella sobrevivió de milagro y planeaba escapar de su casa. Planeaba irse de ese horrible hombre y vivir fuera de la ley de él. El MC, al descubrir toda esta historia dolorosa, esta historia de sufrimiento, le pide a Natsuki que huyan juntos. ¡Wow! Esas cosas, esas peticiones sí son del cielo, ¿no?
Parece tipo Torador ahí.
¡Ah, sí, sí, bien dicho!
Y luego pasan cosas raras, ¿no?
Sí, chicos. El MC le dice: tu padre te golpea, tu vida es un infierno, ¿por qué no escapamos juntos? ¿Por qué no vivimos en el mundo compartiendo nuestro amor, nuestro cariñito? Porque yo te quiero, Natsuki, mi pequeña Lan. Y bueno, al comienzo Natsuki nos dice: tú estás loco, ¿qué te has fumado, cuate? No, solamente tú eres un inútil, entonces ¿qué vas a poder hacer esas cosas? Pero mientras más poemas escribe el MC a Natsuki, nos damos de cuenta de que ella se abre como una especie de flor. Y cuando llega el momento, ella nos revela realmente sus sentimientos. El MC era la única persona que realmente la comprendía como quien era. La única persona que no le hizo daño fuera de su papá. Y las chicas del club, Yuri y Mónica, la apoyaron siempre. Entonces tenía que tomar una decisión: si quedarse con su padre abusivo o irse con las personas las cuales realmente la querían. Así que tomó la mejor decisión. MC, prepara tus pantalones de campana porque nos vamos ahora mismo.
Delicioso, me parece.
¿Cómo lo piensas en delicioso, medio?
Pero es que de eso se tratan estas novelas gráficas.
Bueno, la mayoría sí, pero
no. Esta es la excepción. Bueno, dejemos el delicioso de lado y continuemos con la querida Natsuki.
El MC está listo para irse. Está en la puerta de su casa con su maleta gigante. Y pasó una hora.
Pasó dos horas. Pasó tres horas. Pasó medianoche. Pasó el día siguiente.
¿Dónde rayos está Natsuki? Teníamos que escapar juntos. ¿Dónde puede encontrarla? Cuando el MC fue al colegio para ver si es que ella se encontraba ahí, se dio de cuenta de que en ese lugar se encontraba Mónica. Mónica le dice: "Oh, MC, te cuento que anoche Natsuki sufrió algo muy fuerte en casa de su padre. Alguien, yo no sé quién es, estuvo a punto de matarla, herirla. Entonces creo que no va a venir el día de hoy. Deberías irte, mejor vamos a tomar un cafecito".
"No, ni merga, yo me quedo aquí a esperar a mi Loli".
Y el MC que se quedó en el club de literatura. Llegó la tarde y Natsuki vino. Nos mostró claramente su cuello de casi deshecho, su cuello completamente herido. Ella nos contó que alguien le había llamado a su papá y le había informado de que Natsuki planeaba escapar esa noche. Entonces, su padre tomó la peor decisión y estuvo a punto de matarla nuevamente. Por fin están los dos amantes. Al fin están esas dos personas que se aman tanto, Natsuki y el MC. Ambos deciden escaparse. Pero cuando el MC le dice: "Natsuki, yo te amo, no importa lo que pasó en el pasado. Yo haré que esos recuerdos malos se vuelvan buenos. Yo transformaré tu vida. Lo único que necesitas es amor". ¿Y qué amor? Natsuki empieza a reír como loca. Empieza a tambalearse. Y sus ojos, por alguna extraña razón, se vuelven una especie de rayas digitales, completamente oscuras. Su boca se deforma como una especie de boca maniática. Y ella empieza a reír con tal locura, con tal desesperación, que se acerca más y más a nosotros. El MC ve que el espacio vuelve a resetearse, los códigos vuelven a subir de las paredes del cielo. Y cuando está enfrente de Natsuki, ella, en nuestra mirada, dobla su cuello hasta matarse.
¡Oh, no mames! ¡Esto duele!
Sí, pues, ¿cómo no te va a doler doblarte el cuello, güey? La autodoblación,
la autodoblación. Por eso también la llaman los cuellos locos.
Natsuki, cuellos locos.
En una es la cuchillos locos, las cuerdas locas y el cuellos locos.
Sí.
Ok. Aquí el MC tiene mucho que jugar. Ya que cuando el universo empieza a reiniciarse nuevamente después de la muerte de Natsuki en nuestros... bueno, en frente nuestro, él dice: "No. Debe haber una forma de que el universo no se vuelva a reiniciar. Yo sé que hay alguien detrás de todo esto. Quiero encontrarme con la persona responsable". Y bueno, en lugar de que el universo se reinicie de una vez por todas, el MC despierta, pero ya no en el club de literatura, sino en un curso pequeño, con una sola silla, un solo pupitre, donde alguien está sentado. Ese alguien es Mónica.
Oye, lo dijimos al mismo tiempo. No.
Mónica.
Para que te persigan tus pesadillas, puerco. ¿Ya?
Aquí el MC recibe una especie de iluminación divina porque empieza a recordar todo lo que pasó: la muerte de Sayori, la muerte de Yuri y la muerte de Natsuki. Y le pregunta: "Mónica, ¿qué rayos está pasando? ¿Por qué estoy aquí?". Y ahí es cuando Mónica nos dice la verdad detrás de todo esto. Ella fue creada como una guía por Dan Salvato para ayudar al jugador, pero se estuvo harta de que los jugadores simplemente las utilicen a ella y a las tres chicas para cumplir sus deseos mundanos. Pero, ¿qué tal si yo utilizo a un jugador como mi juguete personal para crear mi propia historia de amor y descubrir qué rayos es el amor? Y ella nos cuenta que para hacer su plan realidad, tuvo que hacer que las otras chicas simplemente se volvieran locas. ¿Qué le hizo a Sayori? Ella fue la responsable de que su depresión aumentara al decirle que era una inútil. ¿Qué le hizo a Yuri? Bueno, chicos,
le dio el polígrafo.
¡Ah, no! Mónica había descubierto tiempo atrás que Yuri se cortaba siempre, cada noche. Entonces, un día, de la nada y de la forma más brutal, le arranca las mangas de su traje. Y le dice: ¡Wow! Tú eres una demente, estás completamente loca. No es de tu. Bueno, hay. No hay
cura.
Cura para lo que estás viviendo. Solamente te queda desesperarte más, caer más loca y morir. Así fue como nuestra querida Yuri perdió la cabeza. Aquí es donde duele más, porque quien llamó al papá de Natsuki y este le dio una paliza a su hija fue Mónica. Mónica le llamó a su papá y casi mata a Natsuki. Sin embargo, cuando no lo logró y el MC, sus sentimientos eran más fuertes por las tres chicas, Mónica tuvo que intervenir. En Sayori no pudo salvarla. En Yuri sí pudo. Pero Mónica interfirió en el código del juego, haciendo de que Yuri se suicide en frente del MC. Y lo mismo pasó con Natsuki. E incluso mucho peor con Natsuki, porque sencillamente hizo que el universo se reinicie y que Natsuki fuera consumido por Tal. Brutal. Brutal.
Brutal.
Brutal. ¿Por qué? ¿Por qué rayos haces todo esto? ¿Por qué mataste a tus únicas amigas, Mónica? Solamente para comprender qué es el amor. Porque ella ama no al MC, sino al jugador que se encuentra detrás de la pantalla.
A ti,
Mónica,
puto,
te ama a ti. Hizo todo esto para que tú la elijas a ella por encima de las demás y le enseñes qué es el amor. El MC estuvo en ese lugar por décadas, por años, encerrado solamente con Mónica. En el juego va a continuar mostrándonos la imagen de Mónica por siempre, diciéndonos muchas cosas, como el por qué la gente busca en personajes virtuales cosas que no tiene en la realidad. ¿Por qué compramos experiencias que no podemos vivirlas? ¿Por qué rayos juegas este juego, menso? Debes estar leyendo.
¿Qué dice puta en poca, siempre?
Pero aún así, tú tienes la lección. Existe una forma de salir del calvario de Mónica, de su universo paralelo, la cual es eliminar el archivo de Mónica. Tú, como jugador, tienes que ingresar al núcleo del juego, al archivo donde tú lo guardaste, y ahí encontrarás un archivo conocido como Mónica.chrr. Tú agarras ese archivo y lo eliminas. Vuelves al juego y te darás de cuenta de que Mónica perdió y que todo se está deshaciendo a su alrededor. Mónica ha sido eliminada del juego. Todo acaba.
¡Ah! Querías paz y tranquilidad, ¿verdad, perro? ¿Querías paz y tranquilidad, verdad, perro? Pues no hay paz y tranquilidad en Doki Doki, porque una vez que Mónica es eliminada del juego, aparece Sayori nuevamente, la cual ocupa el lugar de la presidenta del club de literatura. Y junto con Natsuki, con Yuri, viven aventuras muy, muy geniales. Hasta que tú preguntas por Mónica. Dice: ok, aquí había una chica de cabello castaño, con ojos verdes. Creo que era la expresidenta. Se llama Mónica, ¿no la recuerdan? Sayori nos dice: ah, Mónica. Bueno, tuvimos que eliminarla porque ella casi nos mata.
Ella quería eliminarnos a todos y condenarte a una vida de esclavitud junto a ella. Entonces tú decides quedarte con nosotras o con Mónica. Y aquí el infierno vuelve a aparecer porque Sayori te vuelve a meter al mismo universo paralelo para quedarte con ella todo el tiempo.
Ya.
Y aquí le aplicamos la típica, ¿no? Vas al archivo del juego, borras el archivo de Sayori y sales del infierno. Al final, el juego se buguea completamente, se arruina de tal forma que solamente te salta al final. Y al final, el juego te presenta los créditos con una pequeña llamada de Mónica, el cual te dice: gracias por jugar este juego, gracias por enseñarme realmente qué es el amor. Y fin, 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 fin. Vale, la historia de Doki Doki en un solo intento y sin morirme, a ver, sin suicidarme, y eso que tenía 4 razones para hacerlo.
¿Saben qué? Esto está extraño porque estas locas, digo, las chicas, estas señoritas ahí bien zafadillas. Bueno, una no estás loquita, solamente estás siendo vilmente maltratada, que es diferente. Pero pero cada una de ellas tiene una historia y un pasado muy extraño. Y bueno, eso se lo agradecemos a los mods.
Exactamente. Tenemos un mod muy genial llamado Doki Doki Salvation. Creo que vamos a poder resumirlo en próximas entregas. Y si ustedes quieren muchos más mods de Doki Doki, como es X Music, Old Class, Rainbow Cloud, lo podemos hacer aquí en el programa, completito.
Claro que sí, podemos hacerlo así, completito, completito, solo para ustedes. Y bueno, no se olviden que el proyecto Libitina también ya lo explicamos.
Ah, exactamente. Bueno, aquí vamos a relatar los otros finales, ya que el juego, ese es su final original, ese es su final que duele, pero existen otros. Y donde tienes que hacer varias acciones para poder revelarlos. Está el final bueno, entre comillas. Un final donde las 4 chicas sobreviven. Esto se obtiene si realizas cada ruta posible del acto 1, es decir, hasta donde muere Sayori. Y te encuentras con todas las chicas escribiendo poemas para cada una de ellas. Es decir, no eliges una sola ruta. Tienes que emparejar los poemas para las 3 chicas. Tienes que hacer saltar a Natsuki, a Sayori y a Yuri para conseguir este final.
Hazla saltar. Ese es el mejor consejo que puedes darte.
Bueno, después de esto, tienes que eliminar el archivo de Mónica. Así como la típica del MC, ¿no? La eliminas y una vez de esto, aparecerá un mensaje de Sayori, la cual te dirá: gracias por tratar de hacer feliz a todas las chicas. Lamentablemente, Mónica no puede ser aquí, pero gracias por darnos un segundo aire y una nueva vida. ¡Fin, fin, fin, fin! Así es como te saltas pues los poemas traumáticos.
O sea, solamente matas a Mónica.
No, y tienes que crear poemas igualitarios para las chicas.
Sí, no es tan fácil.
Bueno, el final rápido. Este se consigue al comienzo del acto 1, eliminando a Mónica y a Sayori. Y esto duele, ¿sabes por qué? Si eliminas a ambas, el juego se va a buguear de tal manera que al final nos saltará una imagen con Sayori colgando con un mensaje en letras de sangre diciendo: el fin. Querías que el juego fuera rápido, ¿verdad? Pues ahí ten tu final rápido.
Oigan, pero hay que aclarar unos datos curiosos dentro de esto, porque el juego, si eres, o sea, un jugador de esos que es medio obsesivo, lo terminas en 4 horas.
Ah, bien, exacto.
Lo terminas en 4 horas, así que si quieres no darte mucha molestia y en terminarlo así con todas las rutas que hemos contado en este episodio, lo puedes hacer en 4 horas. Así que, muchacho, adelante. Y otra curiosidad especial, que por cierto, en la descripción vas a poder encontrar el link directamente hacia la página del juego, donde vas a poder descargarlo completamente gratis. Es gratis, es free to play para tu computadora. Y lo puedes hacer súper fácil. Así que, muchachos, no tienes excusa para no jugar esta maravilla.
Bueno, vamos con el último final, el menú fantasma, que en lugar de ser un final parece más un bug, pero brutal. En la página del menú, a veces, si es que tienes un buen ojo de águila, existe la palabra fin. Y si tú te acercas a esa palabra, esta aparece como una especie de opción elegible. Ok, vamos a darle clic, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pasa de todo porque en este final el juego se buguea, se resetea de tal forma que solamente va a aparecer una imagen de las cuatro chicas, pero una especie de blanco y negro fantasmal satánico, en el cual vemos sus ojos completamente oscuros.
Y si tenían miedo, la música no ayuda.
Ok, vamos con las curiosidades y varios datos importantes. Doki Doki es reconocido por traumar a varios fans porque en la escena cuando Mónica encierra en una especie de universo paralelo solamente con ella hablándote una y otra vez, si tú juegas este juego en PC con conexión a internet, Mónica empezará a desglosar unas cuantas cosas de ti, y no del jugador en sí, sino de ti, el jugador en el mundo real. Descubrirá cuál es tu nombre, tus fotos de perfiles, incluso algunos mails, pero no tan relevantes, hablándote de cosas que te llegan. Digamos que tú recibes mail de tu compañía, de tu trabajo, te hablará. ¿Qué es esto del trabajo tantos?
Así que ten cuidado porque de verdad te habla todas estas cosas de una forma muy efectiva, muy eficiente, y tienes que tener miedo, cuidado, mucha precaución y cuidado con todo lo que está pasando.
Y bueno, con eso finalizamos el programa de hoy, chicos. Gracias por acompañarnos en esta mega cronología de los eventos de Doki Doki. Y ya lo dije, si ustedes quieren los mods como Ed Salvation, Exis Music, Rainbow Club o incluso el más salvaje de todos, a mi amadísimo Sugar Song, solamente pídanlos y aquí se los damos.
Así que no se olviden también escuchar el otro episodio especial que tenemos sobre Doki Doki,
el proyecto Limitina.
Así que lo pueden buscar, es el episodio 22, que está en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. Así que no se pueden perder ninguno de estos episodios. Los queremos mucho y esto fue
Lo Venganza del Troll. Nos vemos. A ver, nos despidamos como es posible.
Sí.
Yo soy el Loco Alf.
Y yo soy Maniac.
Y esto fue
La Venganza del Troll.
Nos vemos a la próxima.